El Centro Universitario de los Valles presenta Universitarios al aire. Estás al aire. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Te invitamos a que durante esta hora te quedes con nosotros. ¡Comenzamos!
Y cuando sientas que no puedes más, que no encuentras la salida, no la busques en el mismo bar o en la página amarilla. Cuando el dolor es fuerte, no te deja pensar, siempre habrá una canción que te pueda salvar.
Thank you. Iniciamos, esto es Universitarios al Aire, voz a la comunidad en sintonía, aquí en el 105.5 de FM. Quédate porque en este espacio, que es de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión del Centro Universitario de los Valles, te traemos entrevistas, te traemos información acerca de algunos aspectos importantes, algunos eventos que vamos a tener en el Centro Universitario de los Valles para toda la comunidad. Y por supuesto, te vas a enterar de noticias, lo más reciente, de lo que sucede al interior de este, el Cuballes. Por lo pronto, mi nombre es Fernando Rodríguez y así iniciamos el día de hoy esto que es Universitarios al Aire.
Mosaico Universitario.
Y el Cuballes está invitando al primer seminario permanente de investigación e innovación en posgrado, la retribución social en los programas de posgrado, dirigido a profesores, investigadores, directivos y coordinadores, así como estudiantes de programas de posgrado. La fecha límite es el próximo 21 de noviembre de 2022 y habrá una serie de fechas donde pues, tú vas a poder encontrar cuáles son las etapas para esta convocatoria de este primer seminario permanente de investigación en innovación en posgrado y que se lleva a cabo en el marco del foro Ciencia UDG en FIL Guadalajara, que se llevará a cabo pues en la próxima FIL. Habrá ciertas, como te comentaba, ciertas etapas. Por ejemplo, el 20 de noviembre es la fecha límite para la recepción de resúmenes de trabajos para presentar en este seminario. El 24 es la comunicación de los resultados para presentación de trabajos de seminario. Y esto será algunos de las fechas que son muy importantes. Para más información, te invito a que ingreses a la página www.cgipb.udg.mx o más información al 33 31 34 22 97, la extensión 11486. Y también al correo seminarioinvestigacionposgrado@administrativos.udg.mx. La invitación, como te digo, está abierta. La fecha límite es el próximo 21 de noviembre. Y como te he estado comentando en días pasados, este próximo 10 de noviembre se llevará a cabo el sexto seminario de ingenierías entre cuerpos académicos. Esto desde la ciudad de Puerto Vallarta. Las fechas son del 10 al 12 de noviembre. Lo mejor de todo esto es que para los que no vamos a poder estar allá en Puerto Vallarta y bueno, estando disfrutando de este sexto seminario de ingenierías entre cuerpos académicos y además disfrutando un poquito del calor que a lo mejor ya nos hace falta, pues lo vamos a poder disfrutar vía Zoom, porque se va a estar transmitiendo a través de esta plataforma, hasta a través de Zoom y también a través de Facebook Live. Entonces, para consultar el programa completo, te invito a que ingreses a la página www.cuballes.udg.mx/sexto seminario de ingenierías 2022. Participarán pues desde organizaciones, empresas, instituciones a nivel nacional y otras instituciones educativas, por ejemplo el CONACYT, el Cuetzijal, el Tecnológico de Monterrey, la UAP, entre otros, ¿no? Entonces, este sexto seminario de ingenierías entre cuerpos académicos en su modalidad híbrida, la sede será en Puerto Vallarta del 10 al 12 de noviembre, pero nosotros esos mismos días vamos a poderlo disfrutar mediante Facebook Live. Recuerda el programa completo en la página www.cuballes.udg.mx.
Prácticas profesionales.
Y en información importante de prácticas profesionales, te estamos invitando a la sesión informativa para las y los estudiantes que estén por iniciar sus prácticas profesionales. Las sesiones que se llevarán a cabo serán el próximo 9 de noviembre a las 12 horas y el 10 de noviembre precisamente a las 12 horas. La diferencia es que el 9 de noviembre será en el Auditorio 1 ubicado en el Centro de Servicios Académicos y el 10 de noviembre, es decir, al día siguiente, se llevará a cabo en el Auditorio del CITA. Esto es como parte de las sesiones informativas del área de prácticas profesionales. Y vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Luis Ávila, que nos trae información importante del Centro Universitario de los Valles.
Noticias con Luis Ávila.
Investigadores del CUVALLES se vinculan con empresas mexicanas para la creación y comercialización de caldera tecnológica. Los investigadores del Centro Universitario de los Valles, Jesse Joe Rumbo Morales, Felipe de Jesús Orcia Vázquez y Gerardo Ortiz Torres, colaboran con empresa dedicada a la creación de equipos industriales para el desarrollo de soluciones en la industria alimenticia. El proyecto consiste en el desarrollo de una caldera tecnológica que optimiza el consumo energético, elimina el uso de químicos y reduce el alto consumo de agua en el proceso, lo que permite competir en el mercado de calderas industriales de vapor.
Lo que hace esta tecnología es poder crear una ráfaga de vapor a gran presión y a una temperatura que permita limpiar, ¿sí? Optimizando el gasto del agua y la energía consumida para generar este vapor producido por esta caldera tecnológica, en este caso que tiene una proyección a competir con calderas ya, digámoslo así, obsoletas.
Además, la caldera tecnológica resulta innovadora en cuanto al trabajo realizado por los investigadores en el diseño y elaboración de algoritmos de control que permiten a los usuarios un funcionamiento seguro, estable y eficiente.
Una de las innovaciones principales es diseñar controladores en este sistema, que es la caldera, controladores que permitan que funcione de forma estable y también diseñar algoritmos de supervisión de fallas, de diagnóstico de fallas. Entonces, lo que buscamos es diseñar este tipo de algoritmos para sensores y para actuadores para mantener la caldera funcionando de forma segura, continua y eficiente.
De acuerdo al investigador Felipe de Jesús Orcia Vázquez, el diseño y posterior producción de la caldera tecnológica fue realizada a raíz del acercamiento de la empresa Clivot con la coordinación de transferencia tecnológica y del conocimiento de la Universidad de Guadalajara para solicitar el diseño de una caldera con características especiales para comercializarla en la industria alimenticia. Para el desarrollo del proyecto, los investigadores del CUVALLES contaron con la colaboración de la empresa Firegreen, quien fue la responsable de la producción de la caldera acorde a los parámetros solicitados por el cliente y el diseño realizado por los académicos. De acuerdo a Jorge Luis Gudiño Casillas, director general de Clivot, el desarrollo de productos tecnológicos nacionales permitirá reducir la necesidad de importar equipo, lo que redituará en menor gasto y más presencia en el mercado nacional.
Y el tener nosotros esta caldera producida prácticamente en casa, es decir, en México y con una alianza local, nos permite ser más competitivos, pues bueno, nos permitiría ser una empresa mucho más competitiva en mercados tanto locales como internacionales.
Por su parte, para José Arturo Nava Aguilar, director general de Firegreen, el vínculo de trabajo con la universidad es de mucha importancia, en especial en una industria que requiere continua actualización y soluciones innovadoras.
Tenemos que hacer algo, tenemos que desarrollar cosas, tenemos que trabajar para nuestro país, tenemos que crear soluciones, tenemos que poner esas soluciones al alcance del público, al alcance de la gente que lo necesita. Entonces creo que se hace una sinergia muy, muy bonita, muy productiva.
La entrega y programación de la caldera tecnológica para su posterior comercialización por parte de la empresa Clivot se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de los Valles. Para CUVALLES, Luis Alberto Ávila.
Vamos a corte de estación. Regresamos aquí a Universitarios al Aire.
Estamos al aire. Comunícate con nosotros y comenta. Continuamos. Porque tú como yo, somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos. La entrevista.
Y continuamos aquí en Universitarios al Aire por Radio Universidad y me da mucho gusto, bueno, y escuchamos nuestro botón que nos está llevando a nuestra siguiente sección, que es la entrevista. Me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la doctora María del Roble García Treviño. Ella es la coordinadora de un posgrado que ofrece UDG Virtual y que es el propósito de hablar de estos 10, es un posgrado que cumple 10 años. La educación superior en Jalisco y en México es un aspecto muy importante y cada vez más vemos a profesionistas que están animándose a y optan por cuestiones de posgrados, de superarse a nivel académico, y eso me gusta mucho porque habla de que México vamos avanzando poco a poquito, ¿no? Siempre, a veces se decía que estudiar un posgrado era una siguiente etapa, ahora creo que el posgrado ya es como básico, ya es, hay que seguir. Y bueno, pues a propósito de esto, hoy vamos a hablar de un posgrado que tiene la UDG Virtual, el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad, precisamente que habla sobre quién capacita a los profesores, quiénes son estos, o cuáles son las instancias, o cuáles son las técnicas que un profesor debe decir, porque les voy a decir algo, y a las personas que me están escuchando, a veces nos invitan a dar clases y demás, y somos expertos en nuestra área, pero no tenemos una formación como tal de en cuestión pedagógica, y es muy importante el capacitarnos. Entonces, me da mucho gusto recibir, ya hablé demasiado, a la doctora María, María del Roble García Treviño, que precisamente nos viene a platicar sobre este posgrado y su festejo. Bienvenida a Universitarios al Aire.
Muchísimas gracias, Fernando, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con toda la audiencia esta alegría de esta fiesta que tenemos por los 10 años de nuestro posgrado, que es un posgrado en línea, que es un posgrado que forma parte de la oferta académica del Sistema de Universidad Virtual. Y que, como bien lo comentaste, va dirigido a toda aquella planta docente que actualmente conforma nuestro sistema de educación media superior. Había una carencia de formación en este nivel en específico, ya que, bueno, si bien históricamente han existido escuelas de formación de profesores dirigidas al nivel básico, a los niños de primaria, la secundaria, pero estaba haciendo falta esta parte de la formación de los profesores de educación media superior. La mayoría de los profesores son, como bien lo dijiste también, profesionistas que se integran a dar clases en las preparatorias y que pueden ser expertos en el campo de su conocimiento, no hay ninguna duda, y apasionados en lo que saben, pero no siempre pueden tener todas las herramientas para transmitir esos conocimientos que se tienen. Por una parte, son sus propias herramientas didácticas las que les están haciendo falta, y por otra, enfrentar literalmente a este nivel de la población que son los chavos de la prepa, que vaya, que es un nivel no fácil de afrontar, y más en esta revolución tecnológica que, wow, o sea, es como si hubiera una competencia en lo que cada día a día se están creando en redes y herramientas y etcétera, que lo que van a aprender a escuchar un profesor en la preparatoria. Entonces, si no se está al día, si no se está a la misma par, entonces realmente ahora sí que todas estas creaciones y avances tecnológicos que no tienen nada de malo. Hay muchos que critican, que pueden decir, no, es que qué tan mala puede ser la tecnología, qué es lo que afecta. No tiene nada de malo la evolución y la creación de herramientas, pero lo que sí tendría algo de malo es el no saber usarlas. Eso sí es peligroso. Entonces, pues sí, estamos de festejo con esta maestría.
La maestría en docencia para la educación media superior es el nombre de este posgrado que la UDG Virtual forma parte de su oferta educativa, y es muy interesante este aspecto porque, como lo comenta la doctora, y bueno, yo como lo mencioné al principio, muchas veces los que nos hemos dedicado a dar clases a nivel media superior, de por sí entrar con ellos es un tanto complicado porque tienes que entrar como en este ritmo. Ellos no son adultos, pero tampoco son niños, entonces son como están en este tránsito de encontrarse a ellos mismos, y de por sí ya es un poco eso, ¿no? Y luego este proceso de la educación, y que pues hace 2 años nos cambió completamente el chip, ¿no? Y que ahora muchos tuvimos que acomodar todo lo que teníamos, capacitarnos de manera urgente, porque no es lo mismo dar clases de manera presencial a darlas de manera virtual, y ahora dar este híbrido, que me parece que también es un aspecto que para un profesor y para un profesionista es un reto, y que ahora con este tipo de posgrados, pues nos dicen, ok, eso que viste de manera rápida, eso que viste en un tutorial, ahora lo puedes profundizar, y ahora puedes tener las bases teóricas, y ahora te puede dar como las bases para ahora decir, saber cuál es la mejor técnica para abordar tal o cual materia, o abordar a ciertos grupos, ciertas situaciones. Creo que una maestría en este tipo de áreas son muy importantes para todos los que nos dedicamos a la docencia, de alguna manera.
Así es, tienes toda la razón, porque sí, en esta formación, y es una de las pretensiones de este posgrado, y que bueno, tenemos la evidencia con nuestros más de 120 egresados que tenemos hasta la fecha, en 10 generaciones que hemos logrado fomentar. Actualmente tenemos vigentes a las generaciones 9 y 10. Uh-huh. Y bueno, exactamente, este posgrado, gracias a las evidencias de nuestros egresados y a la evidencia que podemos encontrar en sus proyectos de titulación, uh-huh, nos podemos dar cuenta que se abordan estas problemáticas de cómo enseñar lo que sé, uh-huh, de los problemas que se afrontan en el nivel de educación, en el nivel medio superior, los problemas que traen los estudiantes en este nivel, que no es solamente el alumno que está sentado adentro del salón del aula, sino es un ser humano que está pasando por una etapa difícil, con un contexto económico, familiar, social, difícil, complicado, y que, como lo dices bien, esta pandemia vino a agravar, y de un día para otro, brincar completamente de estar en tu salón y al otro día ya no vas a tu salón y conéctate, y fue un gran reto para todos, tanto docentes como estudiantes, y en la que nos tuvimos que adaptar a estas nuevas formas de estudiar y de continuar, porque bueno, el mundo no se podía parar, el mundo tenía que continuar, y nuestros estudiantes y egresados, o nuestros estudiantes que fueron afectados con la pandemia, que en ese momento eran estudiantes en línea, y eran profesores presenciales en las prepas, y de repente viene este cambio, se convirtieron en los profesores, sus propios profesores virtuales de sus estudiantes, y además se convirtieron también en apoyo y en monitores, en capacitadores inmediatos de sus compañeros, de sus profes docentes, para poder saber cómo manejar una sesión virtual, cómo programar sus clases, qué herramientas poder entonces aplicar. Entonces nuestros estudiantes nos platicaban, es que tengo a todos mis estudiantes, más a los profes que les estoy ayudando, que les estoy diciendo cómo, pero bueno, gracias a ellos fueron puntos fundamentales, puntos clave para poder para poder salir adelante dentro de esta situación que nos pegó a todos.
Definitivamente es una situación, y bueno, esta maestría tiene una particularidad que me parece muy interesante, que lo estaba leyendo, y aprovecho también para dar la bienvenida a nuestra compañera Deyanira Rodríguez, que está por acá también, y que creo que la perspectiva que podemos tener en esta charla para hablar sobre los festejos de esta maestría y en general del posgrado es muy interesante, porque Deyanira tiene una formación un poco parecida a la mía, que tenemos que hablamos el mismo idioma, este aspecto del uso de las tecnologías para la educación, etcétera, etcétera, y que me parece, por eso es que bien tuve invitarla, porque me parece que pudiéramos sacar mucho más del jugo de lo que es esta maestría, y sobre todo para los radioescuchas, que les pueda resultar de interés y que puedan decir, ok, puedo estudiar una maestría en línea, y que no, y que permita que mis clases que estoy actualmente dando me pueda, digamos que pueda poner en práctica, y eso, a eso es lo que iba, porque veo que los estudiantes desde el día uno, con su experiencia, con su, con, digamos que con el día a día, están, además de trabajando y ejerciendo el oficio de esta parte de la docencia, el ejercicio de la docencia, también están preparándose y están poniendo en práctica algo que será el fruto de su trabajo recepcional.
Así es, completamente. Mencionaste varias de las ventajas. Primero, es completamente en línea, completamente en línea. No hay sesiones presenciales o que tengan que trasladarse aquí a alguna de las sedes del sistema de universidad virtual. Pueden hacer completamente su posgrado en línea. Dos, no tienen que dejar sus clases, no tienen que dejar de trabajar. Y bueno, es fundamental porque además desde el primer día o desde antes, desde el proceso de selección, ellos entran con un anteproyecto de la problemática que van a desarrollar, abordar, ya sea con un proyecto de investigación o un proyecto de intervención que solucione un problema de la realidad, de lo que les está pasando. Entonces, no tienen que ir a inventar nada porque todo lo van construyendo con su propia práctica. De hecho, todos los cursos son sobre su práctica, exactamente con lo que les está pasando, las propuestas, el diseño de estrategias, el análisis de su práctica docente, la propuesta de estrategias de evaluación, la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación a su práctica docente, además de que van desarrollando su proyecto de investigación o de intervención, que es su trabajo recepcional de titulación, por lo que no tienen que esperar a que terminen los créditos, que son 2 años, que son 4 semestres del posgrado, para después elaborar una tesis para su titulación, sino que lo van construyendo desde el primer día que están trabajando. Y sí quiero mencionar, además, otra de las grandes ventajas que tiene el estudiar este posgrado es que está inscrito al Sistema Nacional del Posgrado del CONACYT. A partir de las reformas y de los cambios que tuvo CONACYT a partir de este año 2022, todos los estudiantes que ingresan a un posgrado en una universidad tienen el derecho a aplicar para una beca de manutención. Es decir, CONACYT los apoya con una beca de manutención. Claro, estas reglas las pone el CONACYT. Primero entran al posgrado, después aplican y CONACYT otorga esta beca durante los 2 años que dure el posgrado. Antes se tenían muchas limitantes con respecto a los programas no escolarizados, pero ha habido una apertura en CONACYT y ahora los programas no escolarizados y profesionalizantes, como es el caso de esta maestría, ya forman parte de este sistema y ahí estamos manteniendo la calidad, porque sí, es algo que cuesta, porque CONACYT sí tiene muchos indicadores con los cuales hay que cumplir, pero los cumplimos, los hacemos bien, tenemos una planta docente muy sólida con investigadores, con expertos en la educación a distancia, en el uso de tecnologías, certificados, y eso nos ayuda a mantener la calidad del posgrado.
Me parece que es interesante esta parte de hablar sobre esta distinción, porque es hablar de un posgrado con una distinción, ¿no? Es una responsabilidad y como estudiantes, de ella no me dejará mentir, como estudiante de posgrado que forma parte del CONACYT, pues una responsabilidad, pero también habla de un proyecto que está activo al día a día.
Sí, así es, completamente, es completamente activo al día a día, además de que CONACYT también nos exige esta parte de la retribución social, que bueno, es una parte medular importante. Entonces, al ser la propia práctica del docente de resolver un problema, por ejemplo, de para el aprendizaje de una disciplina en especial, bueno, vamos a irnos a la más difícil, que es para que todos dicen que son las matemáticas. Entonces, sí, hay muchos proyectos, hay varios proyectos de nuestros egresados que abordan esta parte de temas específicos, por ejemplo, que tienen que ver con las matemáticas, donde diseñan estrategias innovadoras con el uso de tecnologías para aprender los temas, donde implementan también aspectos de gamificación para no hacer estas prácticas para estos aprendizajes tan tediosas, tan aburridas, o romper esos esquemas de que son difíciles y ayudan. Entonces, todas estas estrategias que nos llevan a la resolución de problemas, bueno, sí impactan y benefician a la sociedad que están abarcando.
Así es. Y este aspecto, veo aquí, por ejemplo, la ruta curricular me parece muy interesante. Habla sobre el análisis de la práctica docente, el diseño, y esto es muy importante, sobre todo para los que nos escuchan, que son profesores de educación media superior y que son, como lo decíamos al principio, son expertos en lo que hacen. Tienen una experiencia impresionante, pero de pronto el diseño y la implementación de estrategias educativas de pronto llegan y dicen, ¿cómo? ¿Hacia dónde me voy? ¿No? O la didáctica, ¿no? Platicaba hace cuando empezaba toda esta parte de la pandemia, platicaba con algunos otros profesionales que son ya doctores y demás, que se han dedicado a la parte de la investigación y que los invitaron a dar clases y que dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿Cuál es el camino mágico a seguir, ¿no? En la parte de la didáctica, porque yo puedo hacer experimentos y demás, pero ya al momento de enfrentarme a un grupo, ya estoy hablando de que necesito otras bases. Y esta maestría, Docencia para la Educación Media Superior, aborda todos estos aspectos, ¿no? La didáctica para la enseñanza multi e interdisciplinaria, el desarrollo del adolescente, porque están en lo que hablábamos, ¿no? Están en una etapa muy difícil, teorías, gestión de tecnologías, todo esto.
Así es, precisamente en ese eje de la formación disciplinar y en el eje del aprendizaje, tiene que ver con esta parte de que el profesor parte del análisis de su propia práctica, ¿verdad? ¿Cómo estoy enseñando? Y bueno, hacia su propio reto, cómo puedo enseñar mejor lo que hago y lo que sé, ¿no? Entonces, no es nada más como, no son ocurrencias, decir, bueno, a lo mejor me puede servir esto, a lo mejor me puede servir aquello, sino que hay una formación atrás desde el abordaje de conocimiento del adolescente, a quién están enseñando, cuáles son las características de sus estudiantes para poder abordar y empezar desde ahí. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje que existen, que se han aplicado, que se han implementado, que me pueden ayudar mejor a diseñar una actividad para que tenga mejores frutos de implementar esa actividad? O sea, no es improvisación, siempre hay una fundamentación teórica, psicopedagógica para la implementación o la propuesta de una estrategia. Hay un pilotaje de la estrategia, hay una evaluación que está siendo constantemente monitoreada por los docentes del posgrado y que está diciéndote, no, esta puede servir o esta la puedes mejorar de esta forma. Si no se obtienen los resultados, bueno, hay que probar de esta manera, pero fundamentado en la teoría y en el conocimiento, en la ciencia.
Si me permite, doctora, tenemos que ir a un corte de estación. Estamos aquí en Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía. Regresamos.
Universitarios al Aire. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/cuvalles. Regresamos.
Regresamos a Universitarios al Aire, voz de la comunidad en sintonía. Hoy estamos en entrevista aquí en el 105.5 de FM con la doctora María del Roble García Treviño. Ella es la coordinadora de la maestría en docencia para la educación media superior del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña nuestra compañera Deyanira Rodríguez.
Y realmente lo que comenta usted se me hace ¿cómo se puede decir? Grato el saber, pues, de que, bueno, tenía mi director, me comentaba que a veces uno le da mucha importancia a las herramientas y que creemos o tendemos a creer que son la panacea, ¿no? Que las herramientas, las tecnologías solucionan todo. y sin embargo, pues muchas de las personas pues dejamos de lado lo que realmente fundamenta esto, ¿no? Que es el conocimiento, la pedagogía, y es algo que se me ha hecho muy importante y el resaltar el hecho de que pues esta maestría cubre estos aspectos, ¿no? Y qué más que está avalado por el CONACYT, ¿no? El Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, lo cual pues implica que hay un gran rendimiento de la maestría, ¿no?
Sí, así es, hay una garantía en la calidad. El seguir perteneciendo al Sistema Nacional de Posgrados, hay una garantía de la calidad del posgrado. Y bueno, sí, como bien lo dices, sí, no solamente es tener todo el conocimiento acerca de todas las herramientas, puede haber cientos de herramientas, pero hay que tener esta preparación, esta fundamentación de cuál es la herramienta más adecuada para, ya sea desde el campo disciplinar, el nivel al que va dirigido, y para podérsele sacar el mayor provecho a estas herramientas.
Doctora, ahora sí platícanos acerca de los 10 años. Ayer comenzaron las actividades. De hecho, son actividades que no solamente competen a los estudiantes, sino a la comunidad en general, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para los que nos dedicamos a la docencia, puede resultar de interés. Platíquenos, ¿se están transmitiendo por redes sociales? Porque yo como profesor, si escucho estos temas, de esta maestría que me están diciendo, pues a lo mejor puedo... Creo que puede ser el gancho, ¿no? Puede ser eso que me anime.
Así es. Bien, los objetivos, bueno, primero celebrar por los 10 años que tenemos ya de nuestra maestría. Uh-huh. Y dentro de estas actividades participan, bueno, están dirigidas a nuestros egresados, porque los estamos festejando, los estamos felicitando, a nuestros estudiantes actuales, a nuestra planta docente también, a la planta docente de la red universitaria, a todos aquellos que se interesen en formarse como en este posgrado, porque sabemos que hay muchos profesores en la red, en nuestro extenso número de preparatorias que hay, que son profesionistas y que este posgrado les podría dar todas esas herramientas que quizá les estén haciendo falta. Y bueno, que para que se integren. Preparamos una semana de actividades que iniciamos el día de ayer con una uh-huh. conferencia magistral por parte de la doctora Ruth Padilla. Uh-huh. Fue una muy interesante. Les invito a consultarla y a verla en nuestro canal de YouTube de UDG Virtual. Uh-huh. Ahí van a quedar, se van a estar transmitiendo toda la semana las actividades. De la misma forma, en el portal de UDG Virtual tenemos el banner donde aparece el programa del posgrado y la liga de registro. Son actividades de ingreso, digamos, libre, o sea, todas las personas bajo registro pueden participar en las actividades. Tenemos para el día de hoy, martes, tenemos una mesa del diálogo con expertos en el área del uso de las tecnologías aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje. Es una mesa de diálogo que se llama Competencias Digitales Docentes Emergentes e Integradas a la Práctica. Esto es decir, ahí va a haber algunos enfoques que nos platiquen qué era lo que pasaba, qué era lo que estuvo pasando durante la pandemia, esas competencias que tuvieron que emerger de la noche a la mañana para poder hacer frente a la situación.
Y otras que tuvimos que desarrollar y que no sabíamos, ¿no?
Exactamente. Y de ahí, bueno, cuáles se quedaron integradas, cuáles no, cuáles se pueden recuperar, cuáles se pueden modificar y rescatar. Y bueno, va a ser un panel muy interesante a las 5 de la tarde. Para el miércoles vamos
¿Esta también sí. se va a estar transmitiendo por el canal de YouTube?
Así es, por el canal de YouTube de UDG Virtual.
Es la mesa de diálogo Competencias Digitales, Docentes, Emergentes e Integradas a la Práctica, 5 de la tarde por el canal de YouTube del Sistema de UDG sí. Virtual.
Y también por sesión de Zoom, registrándose desde el programa. Sí, también, ambos canales. Para el miércoles vamos a tener un taller también muy interesante acerca de herramientas digitales que pueden ser incorporadas a la práctica. Es un taller que se llama CREATEP, la experiencia en ambientes de aprendizaje híbridos. Y es un taller muy dinámico, de veras no se lo pueden perder porque es bastante dinámico. este taller, y bueno, yo creo que además de aprender se van a divertir mucho. Para el jueves tenemos otro taller que es sobre inmersión narrativa y sobre realidad virtual. También es muy dinámico el taller, 5 de la tarde, igual canal de YouTube y en la sesión de sub previo registro. Y el viernes vamos a tener una sesión matutina de manera híbrida en las instalaciones, una de las instalaciones de las sedes de UDG Virtual, uh-huh, que se encuentra en Avenida La Paz, esquina con Calderón de la Barca, uh-huh, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a contar con dos paneles muy interesantes. El primero de ellos está conformado completamente con egresados, uh-huh, que nos van a hablar de su práctica, de su experiencia, de lo que esta maestría cambió o dejó para su práctica docente y cómo ha mejorado. Y después de ellos vamos a tener un panel de expertos de educación, de educación media superior, y que nos van a hablar específicamente sobre los retos y las oportunidades que hay en este nivel a partir y después de esta situación mundial que vivimos. ¿Ahora qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos, grandes retos que tenemos los docentes de educación media superior para seguir haciendo frente a la situación, para enfrentarnos a estas generaciones o a esta generación que de alguna forma quedó cambiada, quedó cambiada por la situación que se vivió, el vete 2 años, quédate en tu casa y desde ahí, todas estas afectaciones que pudo haber tenido la pandemia en los estudiantes, bueno, ¿cómo afrontarlas? ¿Qué nos queda hacia adelante? ¿Qué hay que hacer para nosotros como docentes?
Pues un tema, bueno, una serie de temas bastante interesantes. El lema, acá lo tengo, transformaciones y retos del docente en educación media superior. Y vaya que después de la pandemia muchos docentes nos transformamos, agarramos los retos. Y bueno, pues será interesante conocer cómo estos expertos abordan cada una de las temáticas que bien tienen una injerencia completamente en el perfil de la maestría, ¿no? Hablaba usted acerca de el perfil didáctico, pero también no sobre tecnologías, pero también en la forma de abordar la estrategia. Y creo que en esta serie de eventos, que a partir del día de ayer, que pueden consultar esta conferencia inaugural, formación del profesorado en la docencia en la educación media superior, de la doctora Ruth Padilla Muñoz, maestra emérita, bueno, toda una institución dentro de la Universidad de Guadalajara. Esta conferencia, nos decía, en el canal de YouTube. Ya está ahí, ya la pueden checar. Y hoy, a partir de las 5 de la tarde, los que no puedan asistir, pueden consultar en el canal de YouTube la mesa de diálogo y continuar con las actividades, ¿no? Que comentaba que en el portal de UDG Virtual se encuentra el cartel completo, ¿cierto?
Así es correcto. Sí, en el portal de UDG Virtual pueden encontrar toda la programación completa y registrarse a las actividades.
Pues ahí está la invitación para estas actividades, esta celebración por los 10 años de la maestría en docencia para la educación media superior que ofrece el sistema de universidad virtual. Y aprovechando, doctora, para el proceso de admisión de esta maestría, ¿cuántas son las fechas? ¿Cuál es el proceso? Si ya después de ver todo esto o de estar consultando estas actividades y esto que hemos estado platicando, me interesa, ¿se acerca ya próximamente la fecha para poder iniciar con el proceso?
Sí, así es. Bueno, el ingreso es generacional, uh-huh, en los calendarios B, es decir, en los meses de agosto. La convocatoria aparece en el portal de UDG Virtual en el mes de marzo, que inicia el proceso de registro. Se hace un proceso de selección que también es completamente en línea. Uh-huh. Hay un curso de selección en donde los estudiantes, además de, bueno, demostrar sus habilidades en el manejo de herramientas en ambientes virtuales de aprendizaje, también hacen su propuesta de proyecto, un proyecto en el cual pueden trabajar o desarrollar a lo largo de la maestría. Claro que este proyecto va mejorando, va evolucionando, puede ir cambiando, pero sí se presenta desde el proceso de selección ya el proyecto con el que posiblemente te pudieras estar titulando al final de tus créditos. Y repito, siempre es en el mes de marzo, uh-huh, que se aparecen las convocatorias en el portal de UDG Virtual y ahí son los registros.
Entonces tenemos toda oportunidad para poder pensar en un proyecto e incluso aprovechar esta semana con las actividades para que sea esa oportunidad de empezar a pensar, a ver, ¿de qué quiero hablar mi proyecto? ¿Qué quiero poner en práctica? Y pensar en eso, pensar que no se queda en un proyecto solamente en que muchos hacemos, ¿no? Se nos queda en el proyecto, en la tesis y demás. No, ponerlo ya en práctica y decir, ok, voy a trabajar, trabajo ya con estos alumnos en este nivel, o ya trabajo y veo estas carencias, veo estas necesidades en cuestiones de didáctica, pues entonces a lo mejor por ahí puedo darle, ¿no? Puede ser mi beta de oportunidad.
Así es, yo creo que los temas que se están tratando en la semana de festejos pueden dar buenas ideas, pueden dar, o sea, ponerle el punto sobre la I de cuál es la problemática, cuál es este reto que tengo, este desafío como docente de educación media superior ante la adversidad, ante lo que sigue, cómo afrontarlo.
Pues ahí está la invitación a estos festejos de los 10 años de la maestría en educación, en docencia para la educación media superior. El tema es transformaciones y retos del docente en educación media superior. Es del 7 al, desde ayer lunes comenzó, al próximo viernes 11 de noviembre. Hay diferentes actividades, las pueden consultar en el portal de udgvirtual.udg.mx. Ahí está el banner. Y por supuesto, pues bueno, la invitación también para cursar este posgrado, que además es completamente en línea y tiene reconocimiento con ASI, ¿no? Entonces, creo que es una excelente oportunidad para conocer, para animarse, primero a formar parte de los festejos y también, pues en un futuro, a lo mejor pensar en optar por esta maestría en docencia para la educación media superior y pues bueno, cursarla. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Deya, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto de nuevo, doctora, hacer la invitación a la gente para que se sume a los festejos, ¿no? Siempre es bueno invitar a la gente a los festejos, entonces invitarlos sí. A que se sumen.
Sí, muchas gracias y vengan a nuestra fiesta. De veras estamos muy contentos de estar celebrando estos 10 años. Hemos preparado estas actividades con mucho cariño, con mucho entusiasmo para llegar a más todavía. Y no solamente vengan a los festejos esta semana, vengan al posgrado, conózcanlo. Toda la información acerca del posgrado está en el portal de UDG Virtual, ahí en la pestañita de posgrados. Viene todas las líneas de generación y aplicación de conocimiento, los requisitos de ingreso, en las fechas en las que se abren las convocatorias, el perfil de los docentes. Ahí tienen toda la información y también tienen los canales de contacto. También pueden escribir a los correos que aparecen allí en el portal o llamar por teléfono. También están ahí. Aquí los atendemos si contestamos las llamadas. De verdad que si lo hacemos, nos encanta tratar tener esta forma directa de contacto con los interesados. Así que conózcanos, vengan, visítenos en UDG Virtual.
Pues ahí está la invitación. Muchas gracias, doctora María del Role García Treviño. Ella es la coordinadora de este posgrado, la maestría en docencia para la educación media superior. Gracias por estar con nosotros aquí en Universitarios al Aire. Y nosotros continuamos con más aquí en el 105.5.
Porque tú como yo somos universitarios. Comparte la experiencia. Continuamos. Universitarios al aire. Regresamos.
Regresamos después de este corte de estación y ya escuchamos esta entrevista muy interesante, sobre todo pues para todos aquellos que quieran sumarse a esta celebración. Toda la semana se estará llevando a cabo estas conferencias por parte del Sistema de Universidad Virtual y celebrando los 10 años de esta maestría tan importante que tiene sobre educación media superior. Por lo pronto, pues vamos a continuar con más información aquí en Universitarios al Aire.
Investigación.
Y déjame te cuento que esto es motivo de orgullo. Hace unos días se dieron los resultados de la convocatoria para SNI 2022, el sistema para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Y déjame te cuento que en el Centro Universitario de los Valles hay pues bastantes profesores que se vieron beneficiados con estos resultados de pues los investigadores dentro de esta convocatoria, tanto de ingreso, permanencia y promoción. Es un reconocimiento a su trabajo, empeño y dedicación hacia sus compromisos académicos que día con día aportan a la formación de recursos humanos, a la investigación científica, así como a la vinculación con toda la sociedad de la región de los Valles. Se suman más investigadores e investigadoras a la comunidad del Centro Universitario de los Valles. De nuevo ingreso son 13, de reingreso no vigente son 4, de reingreso vigente son 11 y en promoción son 3. Dos pertenecientes ya al Sistema Nacional de Investigadores, dos de nuestros investigadores pasaron a nivel 2 y uno al nivel 1. Hay 8 candidatos, 21 que forman parte del SNI 1 y 2 que forman parte del SNI 2. 31 investigadores e investigadoras reconocidos, y con esto pasamos de 76 a 91 investigadores e investigadoras reconocidos por el CONACYT. Y te voy a decir algunos de los nombres, voy a decir todos los nombres porque esto se merece que los digamos completos: Brenda Acevedo Juárez, Luis Alfaro Hernández, Sujei Ayala Ramírez, José de Jesús Calvillo Reynoso, María Alejandra Carrión Álvarez, Rocío Castañeda Valderrama, Salvador Cervantes Álvarez, Rodolfo Omar Domínguez García, María Dolores Figueroa Jiménez, Hugo Marcelo Flores Ruiz, Víctor Hugo González Becerra, Sandra Gutiérrez Olvera, Armín Hernández Gordillo, Adriana Hernández González, Perla Cristal Hermosillo Núñez, Juan Carlos Ibarra Torres, Pablo Carlos López Vázquez, Manuel Machuca Martínez, Aldo Aparicio Martínez Merino, Gloria Silvana Montañez Moya, Roberto Moreno Ortiz, José Guillermo Méndez Bermúdez, Yaciel Molina del Río, Edén Oseguera Contreras, José Marcos Partida Valdivia, Marjet Rojas Leguizamón, María del Rosario Ruiz Hernández, Carlos Alberto Santa María Velasco, Héctor Tiburcio Sevilla Godínez, Sofía Sinfuentes Franco y Paulo César Verdín Padilla. Enhorabuena a todas y todos, ellos son los nuevos y reconocidos investigadores del Centro Universitario de los Valles que fueron... Bueno, pues que en esta convocatoria estuvieron tanto de ingreso, reingreso, permanencia o promoción como parte del Sistema Nacional de Investigadores. 76 de los 91 investigadores, pues bueno, son parte de estos, pues de esta celebración. Así es de que enhorabuena para todos aquellos que académicos que ahora son parte del SNI o que reafirmaron su compromiso y, por supuesto, ponen en alto el nombre del Centro Universitario de los Valles y de la Universidad de Guadalajara. De nuevo, enhorabuena y muchísimas felicidades. Estamos llegando al final aquí en Universitarios al Aire. Recuerda que estás en La Voz, en sintonía. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Agradecemos tu presencia. Este es el programa de la Coordinación de Extensión. Recuerda que al terminar puedes escucharnos a través de la plataforma Spotify. Estamos como Universitarios al Aire. Que tengas muy buena semana. Hasta la próxima.
Se vuelve color al verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan. Hasta el cielo me enamora, que bendice a tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van.
Esto fue Universitarios al Aire. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Nuestra página de internet, cubayes.udg.mx. Una producción del Centro Universitario de los Valles para la Universidad de Guadalajara.